Les comentaba, les decía que estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer después algunos versículos. Es imposible leer todos los versículos porque se nos iría mucho tiempo, pero quiero dar una idea general de lo que hemos estado viendo el jueves pasado en boca de nuestro querido hermano José y continuar en esta noche, si Dios lo permite, con una visión muy, muy por arriba, muy sencilla, de este capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3 se presenta allí la historia de aquel hombre lisiado de ambos pies que lo llevaban al templo, a la puerta de la hermosa. Dice la escritura que allí lo dejaban, suponemos que después lo volverían a buscar, y allí quedaba todo el día este hombre pidiendo limosna para poder sostenerse en la vida. Realmente allí al templo, la Biblia dice que este hombre, como le solía pedir a todos los que ingresaban al templo, también les está pidiendo a los apóstoles, y Pedro y Juan se paran delante de él y les dicen unas palabras muy interesantes. Les dice, míranos, como si le estuviesen diciendo, presta atención, poné toda tu atención, toda tu concentración en esto que te vamos a decir. Míranos, míranos. No tenemos plata, dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y allí se inclinan ante él, le toman de la mano y levantan a este hombre que, dice la escritura, se afirmaron sus pies, sus tobillos y comenzó a saltar de alegría. Imagínense, no sé cuántos años, la Biblia dice que era un hombre de más de 40 años, no sabemos si más de 40 años en esa posición, no importa, debería estar tal vez desde esas palabras y esa acción de los apóstoles. Se inclinan, le toman, le levantan y este hombre comienza a estar al lado de ellos, yendo por todos lados en el templo, y todo el mundo está observando atónitos lo que había sucedido en este milagro que Dios había permitido que sucediera allí en la puerta del templo. Ahora, yo quiero, hermanos, con ustedes concentrarme en esta noche brevemente en una revisión de todo el capítulo 4 para centrarnos en la última parte. Ya que está prohibido viajar, porque no podemos, vamos a hacer un vuelo rasante por el libro de los Hechos, capítulo 4, para mirar allí cuatro cosas. La primera de ellas es una persecución y está en los primeros 7 versículos. Lo segundo es una predicación y está en los versículos 8 al 14. En tercer lugar hay una instigación, versículos 15 al 22. Y en cuarto lugar, versículos 23 al 37, hay una identificación. Y entonces, yo quiero ver con ustedes rápidamente este concepto de la persecución. ¿Qué es esto de la persecución? Bueno, imagínense que se arma tal alboroto, no me salía la palabra, tal alboroto con lo que había pasado con este milagro en la restauración, en boca este milagro a decir, a comentarse lo que había pasado, y entonces los saduceos, ya no solamente los fariseos ni los principales, sino los saduceos, que eran un grupo de judíos, de israelitas que se oponían fervientemente al hecho de que Jesucristo hubiera resucitado, son los que se oponen a este milagro y a que se manifieste o que se sigue divulgando este milagro. Así que llaman a las autoridades, al sumo sacerdote, a los principales, los traen allí delante de los discípulos, a quienes también los llaman, y se genera allí un clima de tensión. ¿Por qué? Porque esta gente empieza a hostigar a los apóstoles. Ellos no podían ocultar el milagro que había sucedido. Todas las personas que habían estado allí observando eso, eran testigos presenciales de este extraordinario milagro que Dios había hecho. No lo podían ocultar. Ustedes saben que las persecuciones. La iglesia siempre ha tenido persecuciones desde el principio. Esta es la primera que se narra aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta persecución inicia una serie de persecuciones que siempre habrían de estar asolando a la iglesia. Vamos a ver después allí en el libro de Hechos varias persecuciones más. Pero esta en principio lo que hace es levantar la osadía, la valentía de los apóstoles, que pese a la persecución y al hostigamiento son encarcelados, son llevados y guardados una noche allí por haber predicado, por haber hecho este milagro. Solamente quiero destacar un concepto. Ustedes saben que lo hemos visto en el libro del Apocalipsis cuando estuvimos hablando allí justamente en la iglesia, el mensaje a Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia que sufría. Ustedes saben que esto sigue estando. La iglesia de Dios ha estado perseguida, es perseguida y será perseguida hasta que Dios establezca lo contrario. Y esa persecución se puede dar por lo menos de dos maneras, por la opresión o por la coacción. Cuando hablamos de opresión, estamos hablando de aquel hostigamiento verbal, aquel hostigamiento al pensamiento, aquello que puede ser, que todavía se da mucho en el seno de las familias, cuando hay alguien que es creyente y el resto no, la negación, la burla, el desprecio, las cargadas, etcétera, etcétera. Y también por coacción, es decir, cuando de la burla, del desprecio, de las palabras hirientes, se pasa al acto físico, es decir, al daño físico, a lastimar a una persona, a perseguir y a herir a una persona, a romper, por ejemplo, parte de una iglesia, del mobiliario de una iglesia o de un grupo de personas, del lugar donde se congrega un grupo de personas. Así que las persecuciones siguen estando. Vuelvo a recordarte que hay más de 50 países en el mundo que hoy están persiguiendo a los cristianos. Entre ellos, el primero a la cabeza, Corea del Norte. Allí no se puede decir que uno es creyente. No se puede manifestar que uno tiene la fe. A pesar de que el artículo 18 de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, dice que podemos ejercer libremente cada ser humano sobre la faz de la tierra el derecho a nuestro pensamiento, a nuestra fe, con libertad, con absoluta transparencia. No es así. Hay países donde es imposible decir que uno es cristiano, porque si lo dice, es llevado a la muerte. No solamente uno, sino también todo su grupo familiar. Entre ellos, en primer lugar, para Corea del Norte. Así que la iglesia siempre ha estado perseguida. Y aquellos discípulos fueron hostigados, supongo que habrán tenido tal vez algún maltrato físico y fueron llevados a la cárcel esa noche. En segundo lugar, se presenta allí, los versículos 8 al 14, una predicación. ¿Por qué? Porque allí llaman a los apóstoles, una vez más, cuando pasa la noche y llega el día, son llamados delante de las autoridades otra vez, y allí les dicen, les piden explicaciones del por qué había pasado lo que había sucedido, tanto alboroto. Y entonces ellos les dicen que lo que han hecho es una buena obra. Han restaurado la salud, le han dado sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret a alguien que estaba imposibilitado de esa salud. Fue en el nombre de Jesús. Ese Jesús que las autoridades, los principales, los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote y todo aquel contexto político, religioso y social de los judíos habían crucificado. Y entonces, allí Pedro se levanta y con la autoridad, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y dio un mensaje extraordinario. Y en este mensaje, allí destaca, entre otras cosas, uno de los grandes textos de la Biblia, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto tira por tierra absolutamente cualquier instancia o cualquier deseo del hombre de hacer algo para ser salvo. No existe, no hay nada. Yo no sé si tal vez aquí en nuestro medio, ahora escuchándonos, hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, que Jesucristo no es su Salvador. Quiero decirte que no hay buen carácter, no hay buenas obras, no hay buenas acciones, no hay absolutamente nada que podamos hacer para ser salvos. La Biblia dice que el único camino para encontrar salvación es creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a los seres humanos, en el cual podamos ser salvos, que no sea este, Jesucristo, el Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí está entonces la predicación que el apóstol presenta para aquellos judíos que estaban allí escuchando, y dice que hay una manifestación tremenda de personas que conocen al Señor. Y entonces allí entramos en el punto 3 de este capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque allí en el versículo 15 comienza la Escritura a decir, en palabras de Pedro, que ellos hablaron, pero hablaron lo que el Señor les había dado. El mensaje de Pedro fue el mensaje que había recibido de parte de Dios. El mensaje que luego continúa hasta el versículo 22, donde allí declara el hecho de sanidad que había tenido este hombre. Pedro está hablando con total autoridad y está presentando que en el nombre de Jesús de Nazaret fue hecho este milagro. Y allí las autoridades lo llaman aparte y tratan de reconvenirles, de amonestarles, ya que no podían tapar el milagro que se había hecho, y de decirles, miren, está bien, vamos a dejar esto acá. Lo que queremos es que ustedes no enseñen más en el nombre de Jesús de Nazaret. No digan nada, no hablen más, no digan más absolutamente nada. Y entonces los apóstoles, frente a las autoridades, me imagino la escena, la cara de sorpresa que habrán puesto Pedro, Juan, mirándoles, les dicen, no podemos obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Y es como si les dijeran, juzguen ustedes si esto es lógico. ¿Tiene sentido lo que nos están pidiendo? ¿Tiene lógica lo que nos están pidiendo? Que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. No lo vamos a hacer. Vamos a seguir predicando. Y esto, querido, es un poco lo que alguien ha dicho, el valor que tienen los mártires en la obra de Dios. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a jugarnos el pellejo cuando hay una demanda de nuestra fe. Vivimos en sociedades donde la cultura, el contexto, la sociedad actual nos permite todavía la libertad de poder expresar nuestra fe, en este caso nuestra fe personal en Jesucristo. Pero hay muchos en el mundo que son mártires. Y son mártires porque están dispuestos a dar su vida. Para ellos es más lógico creerle a Dios que claudicar frente al hostigamiento, a la instigación para abandonar la fe que presentan los hombres. Alguien ha dicho, un mártir no es mártir porque se muere o porque muere, sino que muere porque es un mártir. Es decir, ya era un mártir y estaba decidido a ser un mártir antes de que pudiese presentarse la muerte. Y allí entonces los apóstoles les vuelven a decir, queridos, nosotros no vamos a dejar de hablar lo que el Señor nos ha dado. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y por último, y esto sí quiero detenerme un poquito más con ustedes, quiero parar unos minutos en este concepto, en este cuarto concepto, después de haber visto la persecución que tuvieron los apóstoles, el mensaje de predicación que dieron, cómo fueron instigados para abandonar la palabra, el mensaje del Señor frente a aquella sociedad, y detenerme ahora con ustedes en este concepto de la identificación. Y vamos a leer entonces en Hechos capítulo 4, versículo 23. Hechos 4, 23, ustedes lo tienen allí en escena, en pantalla, mejor dicho, y dice así la escritura. Y puestos en libertad, los apóstoles vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con entusiasmo, con énfasis, la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No se asusten porque no voy a demorar mucho tiempo, pero quiero, hermanos, detenerme con ustedes en 10 características que hay aquí en estos versículos de la iglesia primitiva. 10 características que le pedí al Señor que sean mis características, y ojalá el Señor las pueda hacer también tus características a la luz de la enseñanza de este pasaje de Hechos capítulo 4. Estas 10 características arrancan con la primera de ellas, que es la identificación. Fíjense que el versículo 23 dice que cuando fueron puestos en libertad los apóstoles, regresaron a los suyos, es decir, a donde estaba el pueblo del Señor, donde estaban los creyentes, donde estaban aquellos que sentían lo mismo que ellos sentían, aquellos que estaban identificados con ellos. Se sentían juntos, más allá de haber pasado una noche en la cárcel, en la prisión, obviamente una situación nada cómoda, pero allí estaban los apóstoles unidos con los hermanos, con los ancianos, con toda la iglesia. Y esto es importante, queridos, porque quiero destacar este concepto. Siempre que hay necesidad, debe haber unidad. Debemos identificarnos con la iglesia a la cual pertenecemos. La iglesia en la cual estás, y si no estás, yo te invito a que seas parte de la iglesia del pueblo de Dios, donde fuere. La iglesia necesita estar identificada. La iglesia del Señor no es perfecta, pero es la unidad que el Señor ha hecho con cada creyente para que estemos unidos y seamos partícipes de experimentar y de sentir lo mismo. Había identificación porque apenas fueron puestos en libertad, fueron a los suyos. Fíjense que este concepto suyo implica algo más que una simple relación. Implica una identidad absoluta, una identidad de fe absoluta. Se identificaron con el pueblo de Dios. identificate con el pueblo de Dios. No busques la perfección del pueblo de Dios. No lo hay. Déjame decirte que vos tampoco sos perfecto. Perfecto, usted no es perfecta. Yo no soy perfecto. Sin embargo, en nuestra imperfección, Dios nos coloca y nos coloca unidos al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios atraviesa instancias difíciles, como por ejemplo esta de Lucas capítulo 4, esta persecución, o cualquier otra que fuere, allí el pueblo de Dios se identifica. Estaban unidos, se identificaron, volvieron a donde estaban los suyos. En segundo lugar, hay un concepto de oración, porque dice que volvieron a los suyos y alzaron, después de contarle las cosas que habían pasado, alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, se pusieron de acuerdo porque la urgencia del momento exigía que oraran. No se pusieron a ver cómo podían seguir las cosas. Lo primero que nos dice la Biblia es que apenas se juntaron y compartieron lo que había sucedido, se pusieron a orar. ¿Por qué? Porque la urgencia del momento exigía que estuvieran unidos orando. Siempre, queridos, que hay oración congregacional, la oración congregacional será el respaldo, la manifestación de lo que es la oración personal. Si no hay oración personal, difícilmente puede haber oración congregacional. Y estos creyentes, no me cabe ninguna duda, vivían en un espíritu de oración. Por eso, cuando escucharon lo que había pasado, dijeron, no nos queda otra que ponernos a orar. Un espíritu de oración. Tercero, un espíritu de adoración, porque comienza la oración de aquellos creyentes destacando, reconociendo el rol, la persona de Dios. Dice, soberano Señor. Y allí destacan al Señor como aquel que ha creado todas las cosas y que todas las cosas están sustentadas con su poder. Y es hermoso porque la oración, queridos, siempre debe empezar con adoración. No podemos entrar en la presencia de Dios a orar de cualquier manera. La oración siempre debe empezar con adoración, es decir, reconociendo lo que Dios es, lo que Dios significa, lo que Dios representa, lo que Dios ha hecho. En cuarto lugar, estos discípulos y la iglesia primitiva realizan una petición y allí le plantean el problema. Versículo 29, le dicen al Señor, Señor, mira lo que está pasando. Tenemos este problema. Previamente, en la oración destacan el Salmo número 2, ese Salmo en el cual les parece en la dicción, en la expresión de David, tantos siglos atrás, que se está cumpliendo delante de ellos. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Hijo de Dios. Ese pueblo, esa sociedad en la cual ellos estaban allí viviendo, había rechazado, había mandado a la muerte al Hijo de Dios. Y parecería como que las palabras de David cobran una trascendencia y recuerdan ellos en la oración este mensaje de David que figura allí en el Salmo 2. No podemos entrar, pero ustedes lo tienen ahí claramente indicado. Y en esta petición le dicen al Señor, Señor, mira lo que nos está pasando. Quinto lugar, en el versículo 29, la segunda parte, hay allí una ocupación, porque le dicen, Señor, mira lo que nos está pasando. Señor, mira lo que nos están diciendo. Y es hermoso, hermanos, porque no le dicen al Señor, Señor, sacanos el problema. No le están diciendo eso. No le están pidiendo a Dios que quite el problema, que cambie la situación, que cambie las circunstancias. Lo que le están diciendo al Señor es más o menos esto. Señor, ocúpate de este problema mientras nosotros seguimos predicando. Nosotros no podemos atender, ni cambiar, ni modificar todo lo que está pasando socialmente ahora afuera del templo, afuera de nuestro encuentro. Necesitamos que te encargues de eso, porque nosotros vamos a seguir encargándonos de lo que nos toca, que es predicar. Y esto, hermanos, es interesante porque aquella iglesia del primer siglo lo que hace es dejar en las manos de Dios lo que es de Dios y tomar ellos en sus manos lo que es de ellos. hay cosas que nosotros tenemos que hacer mientras esperamos que Dios se encargue de hacer lo que nosotros no podemos hacer. La ocupación de aquellos creyentes. En sexto lugar, hay una manifestación, porque dice el versículo 30 y 31 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. El lugar donde estaban tembló. Me imagino lo que habrá sido ese momento. La emoción que habrán sentido aquellos creyentes del primer siglo. Y entonces, en ese momento, el poder del Señor se manifiesta y ellos dicen: Señor, nosotros queremos seguir predicando. Encárgate de ellos. Queremos que tu mano extendida pueda seguir sanando a las personas necesitadas, pueda seguir dando señales y prodigios. Y estas señales, queridos, eran importantes en el contexto de la iglesia primitiva. Se necesitaban estas manifestaciones especiales, estas características especiales del poder de Dios para la confirmación de la palabra de Dios. En séptimo lugar, está la comunión, porque dicen en el versículo 32 y 34 que eran todos de un corazón. Observen estas palabras, eran de un alma y podríamos decir de un propósito, sentían todas las cosas en común. Y esa comunión es interesante porque esa comunión es la que identificaba lo que decíamos allí en el primero de los puntos, el contacto, el apego, el sentimiento, la unidad que tenía aquella iglesia. Tenían un solo corazón, un alma y un propósito. En octavo lugar, aparece la expansión, porque allí dice el versículo 33 que había poder y se manifestaba, se explayaba, se seguía multiplicando el poder de la palabra de Dios. Y fíjense que el mensaje del versículo 33, la primera parte, dice que allí se destacaba la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque era lo que en aquel instante preciso de la persecución era necesario destacar: el poder de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Había poder, y el mensaje que los discípulos estaban dando es que ese poder, así como había levantado con poder de los muertos al Señor Jesús por la resurrección, también tenía el poder de levantar de entre los muertos espirituales a todo aquel que creyera en ese mensaje. Noveno lugar, la bendición, porque dice el versículo 33, la segunda parte, que la gracia se derramaba, estaba sobre todos ellos. Me encanta ese concepto. Sobre todos ellos. ¿Sobre qué todos ellos? Sobre los que estaban identificados, sobre los que oraban, sobre los que adoraban, sobre los que estaban ocupados en lo que sucedía con la iglesia, sobre los cuales se manifestaba el poder del Señor, sobre los que tenían comunión. Allí se manifestaba la gracia. La gracia era sobre todos. Nadie queda, queridos, fuera de la bendición de Dios cuando se es parte del pueblo de Dios. Vuelvo a decirlo porque este es un concepto importante que nos enseña Hechos 4. Nadie queda fuera de la bendición de Dios cuando se es parte del pueblo de Dios. A veces hay creyentes que se preguntan por qué me pasa lo que me pasa, o por qué no tengo capacidad de entender lo que me está pasando, o por qué no me doy cuenta cuál es la enseñanza que Dios me quiere decir con lo que me está pasando. Querido, quiero animarte a que mires, a que revises cuál es tu parte dentro del pueblo de Dios. Porque no hay bendición de Dios que no caiga sobre aquellos que son parte del pueblo de Dios. Por último lugar, en décimo lugar, la donación. Versículos 34 al 37 dice que allí lo que tenían lo daban según la necesidad de cada uno. Y esto es significativo, hermanos. Esto no es comunismo. Más de uno ha dicho a lo largo de los años que esto es una muestra de lo que representa el comunismo. Esto no es comunismo. Esto no es socialismo. Esto no es populismo. Y esto no es humanismo. Esto es el poder de Dios obrando en el corazón de aquellos que por voluntad propia, no por imposición, no por coacción, no por sacarle a uno las propiedades, no por nada de eso, sino por convicción profunda del individuo, lo vende y lo entrega para la ayuda de aquellos que necesitaban. Tal vez hoy no tengamos que vender nuestra propiedad o nuestra heredad, pero sí podemos ser de ayuda a otros en la convicción absoluta de que podemos sentir junto a ellos la necesidad. Así que, hermanos, yo termino con este concepto. Todos los creyentes de allí, del primer siglo, todos predicaban, todos oraban, todos servían, todos ayudaban, todos sufrían. Y esto es las marcas de una iglesia que atraviesa los momentos de persecución, pero sale fortalecida, porque no hay nada que fortalezca más la fe del pueblo de Dios que cuando comienzan las persecuciones. Es triste decirlo, porque hay veces que no nos damos cuenta, pero Dios permite persecuciones para que nosotros podamos ser conscientes de lo que significa ser su pueblo y ser parte del pueblo de Dios. Hace muchos años, ustedes recordarán que hubo una frase escrita por el poeta, el escritor Alejandro Dumas, cuando retrataba aquella figura de la novela de los tres mosqueteros, y él decía: todos para uno y uno para todos. Y dicen los historiadores que la nación de Suiza ha hecho suyo este principio como, digamos, como un lema nacional: unus pro omnibus, omnes pro uno. Y lo que estaban queriendo decir es: todos para uno y uno para todos. Y yo quiero cerrar en esta noche con esta figura de los tres mosqueteros, de este lema de Suiza, hablando lo que alguien hace poquito, un par de semanas atrás, me decía, y creo que puede ser de mucha ayuda para cerrar. No es uno para todos y todos para uno, es todos para uno y todos para todos. Todos para uno y todos para todos. Ese es el mensaje de la iglesia del primer siglo, quien atravesando la persecución, el hostigamiento, la cárcel, la difamación y la instigación a que no se predicara, lo que hicieron fue volcarse al Señor, orar, estar unidos, servir a Dios y cobrar mayor ímpetu en el medio de aquella situación difícil para proclamar. Dice la Biblia que hubo más de 5.000 convertidos por el mensaje de Pedro. Fíjense si fue elocuente el milagro de Hechos 3 y la predicación de Pedro y Juan en Hechos 4. Fue sumamente elocuente. Y queridos, tenemos que saber que, vuelvo a decirlo y cerramos, la iglesia, aunque no sea en estos momentos de una manera tan abierta, la iglesia sigue siendo perseguida. Pensá eso, pensemos eso, y obremos en consecuencia, como lo hizo cada uno de aquellos creyentes del primer siglo. Todos para uno y todos para todos.